Herrera en COPE.
Estar informado.
Miércoles 4 de agosto, son las 10 y 17 minutos de la mañana, las 9 y 17 en Canarias, y tengo a mi derecha a mi querida Bárbara Archilla. Bárbara, buenos días.
Buenos días, Alberto Herrera, ¿qué tal?
¿Te encuentras mejor hoy?
Hoy estoy mucho mejor.
¿Verdad?
24 horas, un poquito más de 24 horas, pero he sobrevivido.
Te pego fuerte, ¿te duele un poquito el brazo a lo mejor?
Me sigue doliendo un poquito el brazo.
Como si te hubiesen pegado un puñetazo, ¿no?
Un puñetazo, como si un camión hubiera parado así en seco. En el brazo, pero bueno.
Pobrecita.
Los baches, por cierto, hay que revisarlos, ¿eh?
¿Podríamos decir entonces que has tenido un poquito de mala suerte con la vacuna?
Podríamos decir que sí, que he tenido mala suerte.
¿Tú sueles tener mala suerte o eres de las que tienes buena suerte?
Yo creo que tengo buena suerte.
¿Sí?
Sí, casi siempre. Bueno, y un trabajo personal que hago para que la buena suerte me
esa es otra, ¿eh? Mucha gente dice que la suerte se persigue, se busca.
Se busca. Yo creo que se busca, pero en este caso muchas veces he salvado la vida y eso tiene que ser suerte.
Bueno, pues luego me lo cuenta, porque queremos hablar con ustedes en el 900 50 60 06. Recuerden, 900 50 60 06, de gente con mala suerte, de gente gafe, de cenizos, de
¿sí?
gente que te la llevas a un viaje y es que los pobres lo pasan mal ellos y muchas veces te repercute en tus cositas, ¿eh?
Hay gente que dice que le va a pasar tantas cosas malas que ya advierte que al final le pasan. Y dices, no sé si es porque lo has dicho muchas veces o en realidad es que
también
eres
un gafe. También están los que no reconocen que son gafes,
pero lo demuestran día a día, entonces...
Claro, exactamente.
Es que eso...
Ya lo saben, gente con mala suerte, pueden ser ustedes, pueden ser sus familiares, sus amigos, en el 950-60-06, 900-50-60-06, teléfonos abiertos, a partir de las 10:30 hablamos con gente con mala suerte. Pero miren, vamos ahora con una de las noticias que en principio parecían más positivas tras el confinamiento al finalizar 2020, y es que fue que la siniestralidad vial bajó a mínimos históricos. A ver... Está claro que si metes a la gente durante 100 días en sus casas, sin posibilidad de moverse por las carreteras y tal, pues los accidentes van a descender. Esto es como cuando salió el ministro Garzón diciendo que, claro, como había menos competiciones deportivas, había menos apuestas en las casas de apuestas, claro.
Es que, claro.
Tiene sentido, ¿no? El caso es que fue una noticia que muchos vimos como una oportunidad. Claro, España nunca había bajado de los 1.000 casos, de las 1.000 muertes por siniestralidad vial. Pero fíjese, si rascamos un poquito... En los datos no todo era color de rosa. Resulta que, aunque los fallecimientos descendieron un 25%, la mortalidad en carretera superó un 17% las previsiones estadísticas, lo que equivale a unas 130 personas muertas más de las esperadas. Hay que añadirle comportamientos además preocupantes. Por ejemplo, el 36% de los fallecidos en 2020 no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Y los conductores que superaron la velocidad establecida incrementaron en un 39%. Todas las alarmas, volvieron a saltar a mediados de junio, porque este año hubo un fin de semana, creo que fue el del 14, que se cobró la vida de 22 personas en la carretera de nuestro país. Cifras que incluso superan los accidentes de los peores fines de semana de 2019. Son cifras que evidentemente nos preocupan y mucho. Precisamente una de las personas que ha dado la voz de alarma es don Bartolomé Vargas, fiscal de la Sala Coordinador de Seguridad Vial, que nos atiende amablemente esta mañana en Herrera en COPE. Don Bartolomé, muy buenos días.
Buenos días a todos, buenos días a todos los oyentes y a todos ustedes.
Muchas gracias. ¿Preocupa de sobremanera el volumen de desplazamientos de este 2021 y la siniestralidad que esto puede llegar a darse a cabo?
Preocupa y ocupa, porque realmente lo que hacemos es examinar los datos, que es preocuparse, son preocupantes, pero ocuparnos sobre todo, ¿no? Y la respuesta es diaria de las policías de tráfico, de la DGT y de la Fiscalía, ¿no? Estamos todos, por así decirlo, en guardia, en el buen sentido de la palabra, ocupándonos, ¿no? De que sea un verano feliz y no un verano trágico. Es decir, que ganemos la Olimpiada, hablando de las Olimpiadas, la medalla de llegar felices cada uno al fin del trayecto, ¿no? Por poner un símil con las Olimpiadas, ¿no? Y nos estamos ocupando de ello. Yo mismo, los 80 fiscales delegados que dirijo, son unos excelentes fiscales muy motivados y muy conscientes de seguridad vial, las policías de tráfico que trabajan con nosotros y la DGT. todos unidos en esa causa, en esa finalidad, ¿no?
Hay una de las cosas que preocupa a don Bartolomé, y es que cuando ocurre un accidente, ocurre una infracción, muchas veces se queda en una sanción, ¿no? 1.000 euros y retirada de puntos, pero muy pocos, y a veces son, bueno, delitos, muy pocos terminan realmente como delitos, ¿no?
Sí, esto sucede en las drogas, en los controles de droga. Uh-huh. Realmente hay muy poca derivación a la vía penal, es decir, hay muy poca respuesta penal, así como la hay en relación con el alcohol, y el año pasado hubo 38.000 condenas, pues en drogas muy poco. Y lo que hemos dicho es, bueno, vamos a incrementar proporcionalmente esa respuesta penal, ¿no? La pena, pues tiene un fin muy importante de prevención especial sobre el que comete el hecho, para que no lo vuelva a cometer, y de prevención general, de mensaje para todos, ¿no? Y vamos con las policías de tráfico, trabajando muy estrechamente, como lo hacemos, a incrementar esa respuesta penal. La droga va a más en la conducción, el consumo de drogas, ¿no? Lo sabemos, lo conocemos por las propias policías, y es precisa la sanción administrativa, pero también la respuesta penal, siempre, por supuesto, proporcionada y con todas las garantías.
Don Bartolomé, habla usted de un nuevo perfil de conductor temerario tras la pandemia.
Sí, realmente es un perfil que no es tan nuevo, lo venimos siguiendo desde hace tiempo, desde antes de la pandemia, ¿no? Y ahora también, ¿no? Es un perfil de un conductor que no va a ganar, como decía, la medalla olímpica, ¿no? Uh-huh. Va a estropearlo todo, ¿no? Es decir, va a la tragedia suya, que puede ser de él y de su familia, y de los ocupantes del vehículo y de los demás, que son ajenos a su comportamiento, ¿no? Es un conductor que entiende que la carretera es suya, por así decirlo, que él puede hacer lo que quiere, ¿no? Uh-huh. No tiene, pues, un sentimiento de solidaridad, ¿no?, con los demás, ¿no? Es un conductor que va a elevada velocidad, que va a eludir los radares, es un conductor que tiende al alcohol y a las drogas, es un conductor a veces exhibicionista, uh-huh. Es un conductor que a veces nos acosa cuando vamos conduciendo, que nos adelanta por la derecha, que hace maniobras muy peligrosas, así que casi todos o todos lo hemos visto, yo al menos lo he visto y he vivido ese tipo de conductor.
Pero ¿cómo es de común, don Bartolomé, este perfil?
Pues va más. Hay más conductores temerarios, ese es el dato, ¿no? No es que todo el mundo lo sea, siempre son minoría, la gran mayoría, no lo olvidemos, de los conductores, son conductores respetuosos con las normas, ¿eh? Y basta salir a las carreteras para comprobarlo, ¿no? Es decir, hablamos de minorías, pero esas minorías van creciendo, van aumentando, son muy peligrosas y son las que generan las tragedias, que después son ya inevitables. Cuando alguien muere, yo que se lo digo, que recibo a las víctimas en mi despacho, ya no hay nada que hacer o muy poco que hacer.
Claro. Además, usted ha pedido que los ciudadanos sean los que denuncien, ¿no?, a esos automovilistas que, bueno, que se van saltando las normas. Pero ¿cómo lo hacemos exactamente? Porque yo me imagino que veo a alguien que me está adelantando por la derecha, yo estoy conduciendo, no tengo manera de denunciarlo. ¿Cómo deberíamos hacerlo?
Claro, el conductor en principio va a ser de la conducción, ¿no? Pero bueno, el copiloto en cambio no. El copiloto, la expresión copiloto, que lo usamos todos, tiene también, pues, un valor, juega un papel, ¿no? De acompañante, de estar unido al conductor, es el que va adelante, es el que puede ayudar, captar muy bien los comportamientos, puede hacer un aviso a la policía, puede grabar también, ¿no? Y también los acompañantes. El conductor, en una ocasión muy extrema, puede, pues, o muy peligrosa, pues puede también detener su vehículo y desde el arcén, con toda la seguridad, hacer una llamada, ¿no? La idea es que los conductores estamos todos unidos por la misma suerte, dependemos todos unos de otros. Somos como una sociedad interdependiente, ¿no? Entonces, tenemos que estar unidos en esa idea de ayudarnos frente a este tipo minoritario de conductores que genera tanto peligro. Estamos todos en lo mismo, en definitiva, todos los conductores. Y, por tanto, colaborar con las policías no es un acto, como algunos dicen, yo lo utilizo esa expresión recientemente, de chivarse, ¿no? En absoluto. Es un acto muy solidario, ¿no? Así se ve en otros países, en España empieza a verse. Nos falta un recorrido todavía en esta cultura. Yo me voy a reunir a la vuelta de vacaciones con las policías de tráfico para ver las fórmulas concretas. Ellas tienen mucha experiencia, ¿no? En las fórmulas concretas de cooperación, de colaboración, que se publiciten, que las conozcan los conductores, los usuarios, y estemos en manos de ellas. Termino diciendo que las policías vigilan, pero no pueden vigilar todos los vehículos, con lo cual solo un porcentaje pequeño de conducciones temerarias acceden a los tribunales. Pero si todos colaboran, ese porcentaje se incrementará, pero irá en bien de todos.
Don Bartolomé, por último, creo que estamos a las puertas de cumplir 15 años y no se han cumplido ya del carné por puntos, y es un método que se ha visto, bueno, que ha visto que se ha funcionado, pero últimamente la siniestralidad no baja tanto. ¿Es, puede ser un sistema que se puede estar quedando obsoleto?
No, es un sistema, el sistema de puntos, un excelente sistema, porque es un sistema también educativo. Los puntos educan. Los puntos se han introducido, pues, en la cultura de todos. Todos hablamos de los puntos. Ahora estamos hablando de los puntos, ¿no? Y los puntos tienen un papel preventivo y un papel, como digo, educativo. Lo que la DGT en este momento ha trabajado y trabaja es en actualizar el régimen de puntos. Hay un proyecto de ley en el Congreso en tramitación, en virtud del cual se eleva, por ejemplo, el número de puntos por usar el móvil, ¿no? Así que hay una actualización. El régimen no es, el régimen en sí, el fundamento, no es obsoleto, es un fundamento muy extendido dentro de Europa y, hay, como digo, tiene un fin educativo. Lo que se está ahora mismo tramitando en el Congreso es un proyecto de ley de actualización del régimen de puntos, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes, Bartolomé Vargas, fiscal de sala, coordinador de seguridad vial. Muchísimas gracias por estar esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes por sus mensajes de conciencia vial.
Gracias. Claro, hablamos de esos adelantamientos indebidos, de gente que se salta la velocidad y que llega hasta 200 kilómetros por hora, que tienen prisa, ¿no? Que nos achuchan en la carretera.
El conductor es temerario. Me ha sorprendido además también mucho el dato del cinturón de seguridad. Cada vez menos gente se pone el cinturón de seguridad. Cuando yo he pensado, vamos, yo por ejemplo soy de una generación que no se monta en un coche sin ponerse el cinturón de seguridad.
Exactamente. Tú y yo pertenecemos a una generación, vamos, que nos lo ponemos sí o sí.
Sí.
Intrínseco,
sí.
Lo que tú dices, ¿no? Pues, ¿qué les pasará a este tipo de conductores? Yo a veces pienso incluso, si se será que bueno, que es una forma de liberarse, ¿no? Malentendida, una forma de liberación malentendida. Por eso hemos querido llamar a un psicólogo. Hemos llamado a Francisco Javier de las Rozas. Él es psicólogo clínico y responsable del área de psicología de tráfico del Colegio Oficial de Psicología de Álava. Don Francisco Javier, muy buenos días.
Qué bueno, buenos días.
Nosotros pensamos, el que conduce de manera temeraria, ¿tiene algo que ver con que, bueno, pues personalmente tenga algunas inquietudes para conducir de esa manera?
Pues desde la psicología y del tráfico sí que vemos importante pues dar más importancia a las actitudes, ¿verdad?, y a la personalidad de las personas.
Uh-huh. ¿Por qué sube la agresividad al volante? ¿Por qué estamos viendo que tras la pandemia hay más, pues, como decíamos, conductores temerarios?
Pues estamos viendo que un momento, perdón.
Sí, claro, no, es que al final los conductores temerarios son los que hacen. Y además, lo decía muy bien en Don Bartolomé, los ves por la carretera. Ves adelantando a gente por la derecha, ves a gente que de repente te pasa, bueno, como un rayo por la izquierda, y que incluso en vía urbana saltan semáforos y este tipo de cosas están fatal. No sé si se encuentra ya Francisco disponible.
Sí, ya estoy, sí, gracias. Sí, pues las personas estamos viendo, igual que con la mascarilla, ¿no? Pues que hay personas que son más irresponsables o que creen que son héroes o que a ellos no les va a pasar nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienen ese tipo de actitudes pues más temerarias, no más irreflexivas. Uh-huh. Y eso es lo que ocurre.
Yo también, don Francisco Javier, me permito la libertad de hablar de tipos de conductores, y me encuentro a veces en la carretera, cuando he tenido yo misma un accidente de tráfico o me cuentan, tiene mucho que ver también con gente que está distraída, gente que, bueno, pues que le afectan sus problemas personales, están a otras cosas y literalmente ocurre porque no están a lo que tienen que estar.
Pues sí, estamos detectando que hay un aumento del número de despistes, ¿verdad?, y de las dificultades de concentración como causa de los accidentes. Y esto se debe a veces también, pues como decían anteriormente, pues al uso del teléfono móvil, no solo a la hora de escuchar, sino que la gente incluso se graba, ¿verdad? Estamos viendo o perdemos la atención pues al ir pendientes del GPS. También pues con la velocidad inadecuada pues hay una reducción del campo visual. O a veces por cuestiones de fatiga, pues puede ser que dormamos mal, que tenemos más tensión emocional. Y luego pues el consumo de, sobre todo, pues de alcohol y de tóxicos, que las personas a veces, yo no sé, parece que toman alcohol y se creen que eso les instala el sistema Tesla autopilot, ¿no? En el coche, y conducen incluso sin manos, ¿no?
¿Son más útiles las restricciones, son más útiles las sanciones o el análisis que se puede hacer sobre los que cometen esas infracciones?
Para nosotros, desde la psicología del tráfico, creemos que el sistema tiene que mejorar un poquito en el sentido de darnos quizás más horas de intervención con reincidentes. En los sistemas actuales, una persona que pierda los puntos va a ir a unos cursillos y el psicólogo va a estar con él una, dos, tres horas como mucho. Y creemos que el problema no está tanto en que la persona no conozca las normas, la normativa, como en esas aptitudes, en su personalidad, en los valores que tiene esa persona, y es ahí donde nosotros queremos incidir y tener más peso.
Por lo tanto, revisar esas habilidades y capacidades psicológicas de cada uno sería lo idóneo.
Sí, tenemos que seguir el sistema actual. Bueno, pues ha reducido accidentes, pero los reincidentes, digamos, esas personas no, el sistema actual no consigue que cambien de actitud y siguen con números elevados, ¿no? Hay como cerca de 3.000 personas que las han multado más de dos veces por no llevar el cinturón de seguridad, lo que estaban hablando anteriormente, ¿no? Hoy en día, pues estamos viendo que se pierde un poco otra vez el uso del cinturón de seguridad o el uso del casco, o incluso si vamos a beber, que haya uno que no conduzca.
Claro. Pues don Francisco Javier de la Roza, psicólogo clínico del responsable del área de psicología de tráfico del Colegio Oficial de Psicología de Álava, muchísimas gracias por estar esta mañana en Herrera en Cope.
A ustedes. Gracias.
Hay que hacer una puntualización sobre lo que vamos a hablar. Me lo decía mi padre, me dice, ojo, no es lo mismo tener mala suerte que ser gafe. El gafe da mala suerte a los demás.
Ah, claro, buena puntualización.
Es una
buena
puntualización, ¿no? Yo no había caído, pero tiene todo el sentido.
Te arrastra a su mala suerte.
Exactamente.
El gafe arrastra.
Así que ya saben, gafes, gente con mala suerte, pueden llamarnos en el 900 50 60 06. Los teléfonos están abiertos y les esperamos. Ahora, en un momentito, antes Tony tiene que contarme algo de Iberdrola.
¿Sabías que solo el 12% de la electricidad que se consume en España corresponde a contratos con precios regulados a los que les afecta la subida de precios que estamos viendo en Europa? ¿Y yo cómo sé qué contrato tengo? Fácil. En Iberdrola te ayudan a saberlo y tienen planes para que te cambies, ahorres y pagues lo mismo todos los meses, todos los días, todas las horas. Llama al 900 24 24 24 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colabora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado. Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
13 cierra julio, igualando el mejor dato mensual del año.
La realidad es la que es.
Siendo la opción favorita de la TDT para los espectadores durante las tardes y los fines de semana. Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 y con los nuevos espacios Diario de un Peregrino y Abierto por Vacaciones. 13 sigue siendo el referente de la TDT para los espectadores que buscan el mejor cine y la mejor información socio-religiosa. 13. Comprometidos contigo.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Gente con mala suerte, gente con mala pata. En el 950-6006, 900-506. Esperamos sus llamadas. ¿Tú tienes alguna anécdota? Yo te voy a contar una que creo que es bastante buena. Este año el primer viaje que pude hacer, que me fui a irme a esquiar, y uno de los amigos venía un día después, y es un poco desastre, ¿vale? Resulta que el vuelo que tenía que coger lo pierde. Eso es lo primero. Coge el siguiente. Cuando llega a Ginebra, le pierden la maleta de los esquís. Unos esquís que no eran suyos. Espérate que todavía queda mucho. Claro, pierde el vuelo, llega mucho más tarde de lo que tenía que llegar. Nosotros nos quedábamos en un pueblo al que había que acceder en un autobús. Tenías que hacer como 5 kilómetros en autobús para poder llegar a la casa. Perdió el autobús. Tuvo que subir andando con las maletas que tenía, sin cobertura en el teléfono porque no le habían activado el roaming o como se diga. Y cuando llegó a la casa, bueno, llegó reventado. Al día siguiente se perdió en las pistas de esquí. Perdió su móvil en las pistas de aquí, no sabía cómo volver a la casa, y cuando volvió ya le dijimos que tú ya no te venga ningún viaje más con nosotros, porque pobrecito, a nosotros no nos dio mala suerte.
En este caso exactamente, la mala suerte le persiguió a él, pero a vosotros no.
Es que me interesa mucho más la gente que tiene mala suerte. Porque lo de los gafes es un tema delicado, que bueno, también podemos tratar, pero la gente con mala pata, la gente que... Pobrecitos míos, que son unos desgraciados, unas desgraciaditas, todo lo malo les pasa.
Uno tras otra, además, seguidos. Sí. La verdad es que yo no conozco a nadie que tenga tan mala suerte. Conozco a gente que tiene de repente un puntito
de mala
suerte.
Claro, que hay de repente días con mala suerte que todo te sale mal ese día. Eso también me vale. ¿Eh?
Salvo si te cuento la historia de mi moto, que entonces te puedo decir que la moto, si fuera un ser humano, es el gafe perfecto, porque le pasa una cosa, va al taller y al día siguiente le tocan otra y le pasa otra cosa distinta, y así llevo 5 años.
Pues no te pasó, lleva 5 años, pues cinco te pasó años, el lunes, entraste aquí, no sé si fue el lunes o la semana
lunes,
pasada.
Correcto.
Entraste y me dijiste, te pegaste, normalmente sueles entrar a las 8 y llegaste una hora más tarde. Y digo, bueno, no es una hora, unos cuantos, unos minutos, 20, 30 20 minutos, lo que fuera.
Sí.
Y digo, ¿qué hace? Y dice, nada, con la moto fuera. ¿Qué te pasó con la moto?
Que no apagaba.
Le quitaban la llave.
Que no era capaz de apagar la moto. Digo, oye, que llevo 20 minutos fuera, que no apaga la moto. Bueno, pues cuando apaga la moto, por fin la llevo al taller. Y luego lo que le pasa es que no arranca. Digo, bueno, no apaga, no arranca. En fin.
Hay que renovar la moto ya, ¿eh?
No, la moto es gafe, no soy yo, es la moto. No eres tú, soy yo, estas cositas. Y nada, pues eso es lo único así de mala suerte que te puedo decir. Porque por lo demás, he salvado la vida muchas veces, he de decirte. Me he caído de maneras muy trágicas por las escaleras, por fosos de teatro. Yo hago teatro y me di una torta tremenda imitando a Iker Jiménez. Tremenda. Vestido de hombre, la peluca se me fue para el lado. Y dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, tuve que seguir. O sea, que mala suerte, pero una tras otra.
Vamos a ver si los fósforos y los oyentes han tenido mala suerte. A ver, José, buenos días.
Sí, buenos días. Un fósforo y saludo a todos los oyentes y a vosotros del programa.
Muchas gracias, José. Bueno, ¿y qué le pasó a usted, a un amigo suyo, a un familiar?
Bueno, pues yo os cuento. Teníamos de amigo al auténtico gafe.
Ajá. Sí.
Y es que somos alpinistas, nos íbamos a Pirineos, íbamos tres, y subiendo a 150 metros le decimos: oye, Paco, no toques esa piedra que se puede caer. Que debajo viene Dani subiendo para arriba. Total, que llega Paco a la piedra, toca la piedra se cae, le parte el casco a Dani, cuatro puntos de sutura, bájate a 150 metros, vete al hospital de Huesca, bueno, una película del copón. Nos vamos otro día, nos vamos a Pico, en este caso a Picos de Europa, y nos vamos al Naranjo de Bulnes. Y dice Paco: me he comprado un pantalón ultra dry que se seca nada más que llueva. Mira, hacía un sol estupendo. Empezó a... Subíamos al refugio del Naranjo de Bulnes y empezó a cerrarse el cielo, se puso negro, caían granizos, pero granizos como pelota de ping-pong. Refugiados debajo de una piedra allí, nos calamos hasta los huesos. Bueno, hasta ya cuando acabó todo, la tormenta esta que suele pasar de alta montaña, se va, sale el sol y dice: fíjate, ya se me han secado. Y nosotros calamos. Calla, que termino de decir: ya se me han secado, cuando vuelve a caer otra de la hostia, ¿sabes?
Claro.
Que mira, es que salimos de allí y cuando ya llegamos a Andalucía, el compañero al que le abrió la cabeza y Javier, otro compañero, decíamos: mira, vamos a abrirle una vía de escalada a este en el chorro, en la pared de los venenos, y abrimos una vía nueva y le ponemos a la vía el nombre de Paco el Gafe. Así que efectivamente, pues vamos, sí, abrimos la vía, llamamos a Paco: Paco, que te hemos abierto una vía de Escalabrator allí, Paco el Gafe, ¿te vienes? A hacerla, nos colgó y hasta el día de hoy no nos ha vuelto a hablar. Pero bueno, la verdad es que hemos salido ganando.
Ay, que lo puedo entender, ¿eh? Ay, ay, ay.
A ver, también les digo, si quieran o si tienen a bien, vamos a omitir nombres propios, que este tipo de cosas, bueno, es verdad.
Bueno, a ver, si el gafe sabe que es gafe, si es consciente de ello.
Bueno, a ver, si nos llama un gafe, tampoco hace falta decir el nombre. Pero bueno, podemos utilizar otros nombres.
Otros nombres. ¿Eh? Bueno, vamos a utilizar el nombre real de nuestra oyente. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quién es el gafe?
Un saludo y os llamo desde Mallorca. Mm. Pues mira, el gafe es mi mejor amiga.
Ajá.
Y os puedo asegurar que si os llama a ella, os quedáis sin conexión.
Sí.
Os podría
de las cosas
todas,
que le pasan, ¿no?
Os podría llamar todas las semanas diciendo cosas. Voy a hacer... Mira, se inundó su calle porque las alcantarillas reventaron. La única casa que se inundó de agua sucia fue la suya,
madre,
la única, y es una calle muy larga.
Madre.
A todo esto, cuando llegó el perito, el señor ya había pasado la edad de jubilación de largo, iba con la pierna enyesada, que mi amiga le tuvo que poner una silla, apoyarle la pierna en el sofá, y el señor, bueno, el perito le decía que él tenía un aceite muy bueno en su casa y con eso podía arreglar las puertas de abajo, y bueno... la suerte que tiene ella con... un coche, tiene un coche. En su calle puede haber a lo mejor 10 coches igual que el suyo.
Uh-huh.
¿A quién le fueron a robar los tapacubos?
Claro,
a
su mejor amiga.
A ella. Ay. No, espera, que hubo una época, ahora un par de años, tuvimos que hacer obra yo en mi casa y ella en la suya, de la casualidad que coincidimos. Yo tengo estos albañiles que están muy bien de precio. Mira, ella, bueno, yo he mirado otros, que tal, que cual, sucia, me caso, que este ya nos ha venido otras veces, y que, bueno, bla, bla, bla. Ella coge al suyo, le da la mitad del presupuesto, al cabo de una semana al individuo lo meten en prisión porque ya había hecho otras estafas.
No me digas.
Bueno, y así una irte con ella de vacaciones es lo mejor que puedes hacer, porque si a quien le van a robar la cartera es a ella, y a quien va a perder la maleta va a ser ella, a ti no te va a pasar nada, porque todo le va a pasar a ella.
Madre.
Bueno.
Pero más
bueno,
que gafe, esta señora tenía mala suerte.
Pero constantemente.
Porque, claro, pero todo le pasaba a ella. Mala suerte, algo. El gafe es cuando...
Claro, cuando le afecta a tu entorno, efectivamente. Tú tienes una racha de suerte y de repente conoces a alguien que tiene mala suerte y de repente empiezas tú a tener mala suerte.
Exactamente.
Eso es el gafe, claro.
Gabriel, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, un saludito.
Buenos días, Gabriel. Bueno, y ¿tiene usted mala suerte, alguien que conoce?
Bueno, precisamente yo no, pero tengo un amigazo que eso es un cenizo y precisamente... le terminamos llamándole el maera, porque cada vez que se arrimaba había que tocar maera por donde hubiera. Entonces, os pongo un poquito en situación, porque yo soy chofer, que soy caminero,
hey.
Y soy de aquí, de Cádiz, y nosotros cogimos una faenita los viernes por la noche, y venía el barco de Canarias, enganchábamos un remolque, íbamos al destino, lo cargábamos y lo devolvíamos en el mismo sitio donde lo habíamos soltado. Bien, hasta ahí fácil, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta de conducción, bien fácil. Tenía un amigazo de ser, madre, ¿qué te digo yo? Que le decimos Gori por gorila, imagínate tú cómo es.
Grande,
el Charraco,
¿no? Grande,
¿sí?
¿No?
Entonces, pues, y yo grabé cuando tú puedas, me puedo llevar contigo porque me gustan los camiones. Yo a veces un día te cojo y te viene conmigo, total, que un viene de esto, le comenté al compañero mío, digo, Guillo, me voy a traer al amigo hoy. Dice, venga, vale, estupendo, perfecto, va, Guillo, porque después me lo presenta, dale igual, venga, vale. Guillo, Gori, que hasta ahora te recojo. Acá lo recogí y me encuentro el Gori este con una mochila, una manta, un chaquetón, un equipaje. Digo, yo, que esto son 2 horas de ida, cargamos y 2 horas de vuelta. Pero él tiene que ir preparado y eso come como una lima sorda, una nevera, todo el camino lleno tieso, nada más que para él.
Hey.
Total, que venga, vamos ya al muelle, sí. Nos asigna unas matrículas y resulta de que no salía del barco, el compañero mío dijo que yo, este es el Mara. Yo que yo no me diga eso, que tú lo vas a llevar tú. ¿Verdad tú? Esto es cenizo puro. Yo que yo había empezado. Uy, perdón. Y total, que no salía remolque, no salía, salió mi compañero, y yo, Gore, te quiero ir con el compañero, no, ahora bien, igual, llévatelo tú, este, seguro, cuando sale el remolque mío, salió desbaratado, no tenía luces, tienen que arreglar la defensa, digo, y me cago en la, este tío, seguro, enganchamos remolque, problema por el viaje, cuando llegamos allí, problema con la carga, a las 2:00 de la mañana, escucho, ¡tac! Un tape allí esperando la carga, y está haciendo que yo atuve en cebollada a toda la mañana, y digo que yo que tiene hambre, toma, quiere, digo yo, me quiero yo esto, me nada, termina que si sandía, que después de estos café frío para morirse el estómago, vamos
que no fue el viaje ideal y llevarse al amigo.
Bueno, ya que te llamen el maeras, pues bueno, ya es como que lo asumen.
Porque hay que tocar maera.
Sí. Alejandro, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Muy bien, pues aquí estamos buscando gente con mala suerte, no sé si por...
Sí, claro. Yo te voy a contar una experiencia por afinidad, ¿vale?
Sí.
Mira, yo soy de Madrid y yo soy muy aficionado del Rayo.
Uh-huh.
Y te voy a poner en situación porque es que la experiencia ocurrió hace casi 20 años, pero a mí todavía me tiene traumatizado.
Uh-huh.
Entonces, por aquel entonces yo tenía un amigo que había tenido una serie de problemas familiares y yo, pues, oye, me daba un poco de penilla y tenía pases del Rayo y los domingos me lo llevaba al fútbol.
Uh-huh.
Oye, no ganó ni un partido el Rayo mientras venía él.
Es lo que pasa, sí. A mí el Atleti me pasa igual, ¿eh?
Espera, porque te voy a contar una muy buena, porque era ir el amigo y había gente que lo veía, la gente habitual, y se levantaba y se iba. Porque sabían...
Ay, qué pobre. Ay, qué pobre.
Sí, Alejandro, ¿sigue ahí?
Pues eso de lo del fútbol es muy común, es cierto.
Es bastante común.
A mí mi padre siempre me dice, cada vez que vienes al estadio a ver al Atleti no ganamos, tío. O sea, es que es verdad, o sea...
Yo me pongo tan nervioso, y una cosa que he sacado de mi padre, que es que cuando sacan un córner muy peligroso, un penalti y tal, me tengo que ir. No puedo ver el partido, porque siempre creo que soy el que tiene mala suerte y que lo fallan por eso. En fin,
claro.
La cosa. Bueno, José Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Carlos.
¿Qué hay? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, deseando que nos cuente a ver quién es el que tiene mala suerte o la que tiene mala suerte.
Bueno, yo creo que lo de la mala suerte coincido con Napoleón. Napoleón dijo que la mala suerte era patrimonio de los idiotas, pero a él tampoco le fue muy bien, o sea que la frase tiene mucho sentido.
Rusia no
conocía a un hombre, ¿puedo dar el nombre?
Bueno, mejor vamos a evitar el nombre, ¿no?
¿Para qué? Ha fallecido un hombre muy mayor cuando yo le conocí. Uh-huh. Y es que solo el nombre nos da una idea de lo que puede ser la mala suerte. Este hombre se llamaba Austregesilio de Deu Cucurul.
Madre mía.
Así como suena, Austregesilio de Deu Cucurul. Bueno, este hombre montó, yo lo sé porque era abogado y le llevaba los temas, este hombre montó un negocio, invirtió una barbaridad de dinero, era una peluquería para señoras, y pidió todos los permisos, anunció en el barrio que iba a abrirlo, y lo último que le hicieron fue que la puerta de acceso se la pusieron al revés. Entonces, el día de... estaba todo el mundo en la puerta intentando abrir, y la puerta no se podía abrir de ninguna de las maneras. Estuvo la Guardia Municipal, tuvieron que desalojar todo, todo, medio barrio, porque estaba medio barrio ahí, un barrio muy humilde de una ciudad aquí cerca de Madrid. Sí. Esa es la primera. Y la otra, el hombre iba en un coche, estoy hablando de los años 70, quizá, no, 80. Uh-huh. Iba en su coche y le entraron ganas de orinar. Paró a la derecha, era una carretera enorme de esas de Castilla, enorme en el sentido de lisa, recta, sin ninguna, no había ningún problema. Paró a la derecha, se puso a orinar en la cuneta, vino la Guardia Civil, no sé si recuerdo si era Guardia Civil o la de tráfico, y le pusieron una multa de 250.000 pesetas. Joder, de entonces. Madre. Porque había elegido los únicos 10 metros que había en la carretera en los que ponía expresamente en un cartelito prohibido hacer pis. Confederación Hidrográfica del Duero.
Bueno, hacer pis realmente, o sea, no debe uno parar en mitad de ninguna carretera hacer pis, ¿eh? Quiero decir, en este caso, en los 70 sería solo esa zona, ahora está totalmente prohibido.
Me voy a pisela un poquito, pues yo lo de orinar, yo, a ver, por no, la ciudad claro, no, claro, pero claro. En el campo soy muy de orinar. Ajá. ¿Más me habéis dicho?
Eres muy de orinar, me voy a quedar con esa frase. Sí,
Jorge, sí. Buenos días.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Buenos días, Jorge. ¿Quién es el que tiene o la que tiene mala suerte?
Pues yo. Soy yo el que tiene mala suerte.
Ah, pues tengo, está bien suerte. Reconocerlo, claro.
Sí, sí, lo reconozco y lo tengo sobre todo con el deporte. Yo tengo ahora mismo 24 años y que quise empezar a hacer deporte hace 2 meses y me dije, pues voy a empezar a salir a correr por el campo, que bueno, es más entretenido. En mi primer día me caí desde 5 metros de altura por un terraplén y me rompí 2 costillas y me hice 2 neumotoras. Acabé con el pulmón que parecía un kebab.
Pero una pregunta, ¿es usted atlético? ¿Había hecho deporte antes? ¿Es la primera vez que se pone unas mallas?
Pues llevaba yo como 4 años sin ponerme unas mallas, sí, básicamente.
Ya. Yeah.
Claro.
¿Y luego lo volvió a intentar cuando se recuperó?
Mira, lo volví a intentar ayer, pero no el correr, yo ya me he pasado a la piscina porque ahí, bueno, como ya sé nadar más o menos bien, pues sí. Nado, que parece que no me mojo el pelo, pero nado.
Y no se ahoga ni nada de esto, ¿no? Ay, 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 oye, qué grave, ¿eh? A ver qué le ha pasado a Carmen. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quién es la persona con mala suerte, usted o otra persona?
No, es otra persona que conocí un verano. En La Manga, ¿conocéis La Manga, no?
Sí. Sí.
Solamente, antes había solamente una carretera, ahora hay autovía por medio. Y mi casa era esa carretera. Y llegaron unos chinos a veranear a la urbanización. Y estoy haciendo la cena y veo a un niño de 2 años, es que luego me enteré de la edad, que cruza la carretera, yo dejé la sartén en el fuego, pegué un chillido a mi marido y salí corriendo porque le pegó un trastazo a un coche.
No me diga.
Sí. Que venía otro y no le remató de milagro. Me le cogí, me le llevé corriendo a un sitio que había de socorro allá al lado. No le pasó nada.
Madre mía.
Un chichón. Un coche iba y venía. Es que le pegaron un trastazo. Bueno, total, que ya llegaron los padres porque le avisaron. Acababan de llegar, estaban metiendo las maletas y el niño que se escapó.
Madre mía.
Al otro día, llegamos a la playa, se ponen a nuestro lado y le picaron 2 medusas.
Ay, pobre hijo.
Al niño. Se fueron, cogieron las maletas y se fueron.
Pobre hijo. Oye, ahora que te coja un coche y que no te pasa absolutamente nada. Es que los niños son de plástico. Está bien, sí. También tiene su toque de buena suerte,
bueno,
para terminar.
Siempre dicen que cuando vas así relajado y no te lo esperas, es como que el impacto no es tan fuerte que si vas en tensión. ¿No? Ojo esto, que bueno, esto es otra teoría de la que podemos hablar.
Fíjate qué buen ratito hemos echado. Ya se nos ha echado la primera hora encima.
Estamos teniendo buena suerte, ¿eh?
Sí, estamos teniendo buena suerte, sí, sí. Quédense que ahora llegan más cositas con mi querida Bárbara Archilla y un servidor.
Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.